Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1298 cuando un mercader veneciano cayó prisionero en un combate naval contra la marina de Génova. En la prisión conoció a un tal Micer Rustichello, ciudadano de Pisa, y no deseando estar ocioso en cautividad, le narró su experiencia de más de 2 décadas y media viviendo en Extremo Oriente. Años después, cuando Rustichello publicó el libro dictado por el veneciano, encomió un aspecto como absolutamente esencial, y era que el veneciano lo había visto todo con sus propios ojos. La obra tenía, por lo tanto, un mérito muy concreto, y era el de que lo relatado procedía de un testigo ocular. El resultado sería un texto prodigioso conocido como el Libro de las Maravillas, y el comerciante veneciano no fue otro que el famoso Marco Polo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la situación real de la guerra en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, una joven de Manhattan, Estados Unidos, llamada María Matysiuk, ha colgado en X sus impresiones después de regresar recientemente de Ucrania. Las mismas comienzan con las siguientes palabras. Acabo de regresar de Ucrania, donde estuve visitando a algunos amigos. Todo lo que hemos oído acerca de lo que está sucediendo en Ucrania es una mentira. Segundo, la joven afirma a continuación. La realidad es más oscura, más tétrica e inequívocamente desesperada. Tercero, acto seguido, la joven afirma, no existe tal cosa como Ucrania ganando esta guerra. Según sus estimaciones, han perdido más de 1 millón de sus hijos, padres y maridos. Una generación entera ha muerto. Cuarto, el mensaje continúa. Incluso en el suroeste, donde el sentimiento antirruso se mantiene, los ciudadanos son reacios o están totalmente aterrados ante la idea de criticar públicamente a Zelensky. Irán a la cárcel. Quinto, el texto sigue. En toda aldea y ciudad, las calles, las tiendas y los restaurantes se ven en su mayoría ausentes de hombres. Sexto, la joven continúa informando. Los pocos hombres que quedan están aterrados ante la idea de dejar sus hogares por el temor de ser secuestrados para reclutarlos. Algunos han recurrido a suplicar a sus amigos que les rompan las piernas para evitar el servicio. Séptimo. La relación prosigue. Las partidas de búsqueda del ejército tienen lugar a primera hora de la mañana, cuando los hombres salen de sus casas para ir a trabajar. Los emboscan y secuestran en las calles y en 3-4 horas los alistan en el ejército y se los llevan directamente a la línea del frente con un entrenamiento mínimo o sin ningún entrenamiento. Es una sentencia de muerte. Octavo. La información continúa. Cada día se pone peor. Donde yo me quedaba, un dentista había sido agarrado por las fuerzas de seguridad en su camino al trabajo, dejando tras de sí a 2 niños pequeños. Cada día, entre 3 y 5 cadáveres seguían llegando procedentes de las líneas del frente. Noveno. El texto sigue. Cada día, madres y esposas luchan con uñas y dientes contra las Fuerzas Armadas. Suplican y ruegan para que no se lleven a sus hombres. Intentan sobornar, lo que funciona a veces, pero la mayoría de las veces se encuentran con violencia física y con amenazas de muerte. Décimo. El relato prosigue. El territorio que se celebra como recuperado de Rusia ha quedado reducido a escombros y es inhabitable. Además, no queda nadie para vivir allí y las familias desplazadas previsiblemente no regresarán jamás. Un décimo. El relato sigue afirmando. Ven la manera en que se ha informado sobre la guerra en casa y en el extranjero. Es un chiste y propaganda. Dicen, mira a tu alrededor. ¿Esto es ganar? Duodécimo. A continuación escribe. Peor todavía. Algunos los han estafado para que crean que una vez que las fuerzas ucranianas estén exhaustas, los soldados americanos vendrán a reemplazarlas y ganar la guerra. Décimo tercero. El texto señala acto seguido. No existe ambigüedad en estas personas. La guerra ha sido para nada, una farsa. El resultado fue siempre y es claro. La gente está desesperada, totalmente destruida y viviendo una pesadilla sin fin. Décimo cuarto. La joven continúa narrando. Están suplicando un fin, cualquier fin, más presumiblemente la misma paz que podía haber sido conseguida hace 2 años. En sus mentes ya han perdido, porque sus hijos, padres y maridos han muerto y su país ha sido destruido. No existe ninguna victoria que pueda cambiar esto. Décimo quinto. De manera bien reveladora, el texto continúa. No se equivoquen. Están enfurecidos con Putin, pero también están enfurecidos con Zelensky y Occidente. Han perdido todo, peor que todo. Han perdido la esperanza y la fe y no pueden entender por qué Zelensky desea continuar la trayectoria actual, la de la devastación humana. Décimo sexto. El texto continúa. Yo no vi la guerra, pero lo que vi destrozaba por completo el corazón. Y décimo séptimo. El mensaje concluye. Que la vergüenza caiga sobre la gente, sean cuales fueran sus intenciones, que han apoyado la guerra, y que la vergüenza caiga sobre los medios que continúan mintiendo sobre ella. El sencillo relato de la neoyorquina María Matejchuk al regreso de un viaje a Ucrania constituye un documento absolutamente indispensable para comprender la auténtica realidad de esta guerra y las consecuencias que ha tenido para los ucranianos. Primero, lo que dicen los políticos y medios otanistas a las poblaciones occidentales es solo una pavorosa sarta de mentiras repugnantes que ocultan la realidad de la guerra en Ucrania. Ucrania ha perdido la guerra ya hace tiempo. Segundo, además Ucrania ha perdido a una, quizá 2 generaciones de hombres sacrificados en el altar de las ambiciones del complejo industrial militar, de la OTAN y del nacionalismo ucraniano. Tercero, las pérdidas en la guerra, según los propios ucranianos, superan el 1 millón de personas. Y para enfrentarse con ese panorama desolador, el gobierno de Zelensky está llevando a cabo un programa de secuestros de la población que recuerda el de los últimos meses de existencia de la Alemania nazi. Cuarto, los hombres secuestrados son enviados directamente al frente con poco o ningún entrenamiento, lo que significa su muerte prácticamente segura. Quinto, para seguir engañando a la población, se difunde el bulo de que las tropas americanas entrarán en la guerra para ganarla. Sexto, buena parte de la población considera que la guerra, solo por el tributo en sangre y en destrucción, está más que perdida y que nada de lo que se haga en el futuro compensará las pérdidas. Séptimo, esa misma población no comprende por qué Zelensky continúa la matanza. Octavo, esa misma población ucraniana desea acabar la guerra ya, antes de que tenga efectos todavía más destructivos. Noveno, esa misma población ucraniana considera que haber llegado a un acuerdo con Rusia hace 2 años hubiera sido muchísimo mejor. Y décimo, tanto los que han apoyado la guerra, fueran cuales fueran sus motivaciones, como los medios que han difundido mentiras propagandísticas, tendrían que avergonzarse por sus acciones. Todos estos datos constituyen un relato más que fidedigno de la realidad de la guerra en Ucrania. Por supuesto, no entran en la culpabilidad de la OTAN al irse extendiendo hacia el este, ni en el golpe de Estado de 2014, ni en la manera en que la corporación RAN aconsejó al presidente Biden provocar una guerra en Ucrania que hundiera la economía europea y catapultara hacia Estados Unidos las corporaciones, los capitales y los cerebros de Europa, ni en cómo, tras firmar un acuerdo de paz con Rusia a las pocas semanas de comenzada la guerra, Zelensky fue obligado a retirarse del mismo por presiones de Boris Johnson y de Joe Biden, ni en cómo, tal y como ha reconocido recientemente Victoria Nuland, esta guerra es un negocio descomunal para la industria armamentística, negocio que es pagado con el dinero de los ciudadanos americanos y europeos. Todo esto, el programa La Voz y el programa El Gran Reseteo en cesarvidal.tv lo anunciaron desde el primer momento. Anunciaron cómo la alianza entre la OTAN y el nacionalismo ucraniano acabaría desembocando en una terrible tragedia para el pueblo ucraniano. Anunciaron como muy lejos de defender la democracia, esa alianza era una alianza corrupta y ebria de ambición y de afán de lucro. Anunciaron cómo esta guerra la perdería Ucrania. Anunciaron cómo al término del conflicto las riquezas de Ucrania ya no estarían en manos de los ucranianos, sino de poderes transnacionales como BlackRock. Anunciaron cómo los culpables de las desgracias del pueblo ucraniano intentarían continuar la guerra hasta la muerte del último ucraniano. Anunciaron cómo los políticos y los medios occidentales estaban mintiendo a sus ciudadanos de la manera más vergonzosa y descarada. Y anunciaron cómo la única salida posible era un acuerdo entre Ucrania y Rusia que evitara un choque cuya víctima principal sería una Ucrania utilizada para satisfacer las ambiciones y los planes de administraciones como la de Joe Biden en Estados Unidos y la de Boris Johnson en Gran Bretaña. Lo anunciamos y lo seguimos anunciando, porque la verdad es indiscutible. Tan indiscutible que una joven neoyorquina de viaje por Ucrania solo ha necesitado tener los ojos y los oídos abiertos para ver la realidad y relatarla, señalando que la vergüenza debería caer sobre todos aquellos que han apoyado y apoyan esta guerra y sobre todos aquellos medios que llevan mintiendo más de 2 años sobre la misma. Al final, como en el caso de Marco Polo, cuando se ha visto algo con los propios ojos, resulta imposible aceptar las mentiras y los embustes de los que se empeñan en ocultar y falsear la realidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y en una parte está relacionada precisamente por el hecho de ser miembro de la OTAN y enviar ayuda a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.